right, sipping on Jose Cuervo down in Tijuana, Mexico, thinking of the big score the night before. Met the connect, who was impressively dressed in high fabrics with troops like Babe Ruth. Up on the mezzanine, brandishing submachine guns. Hey yo, it's all about the money, son. Now that's the only reason. Became south.
Bienvenidos una semana más a Friday Afternoon Cycling, el programa de ciclismo de Ingobernables Podcast Show. En este caso lo emitiremos el jueves debido a problemas técnicos de uno de nuestros participantes. Para ello, para hablar hoy de ciclismo, saludamos a Adrián. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Santiago.
Y hoy vamos a hablar de la Dauphiné Libéré, la carrera que se está disputando ahora mismo. Tras la contrarreloj que se ha disputado la jornada del miércoles, tenemos como líder de la general a Thomas Degen. Segundo puesto para Richie Porte a 27 segundos, tercero Valverde a 51. Y tras Alejandro Valverde, Steve Clement a 55 segundos, Contador 1.02, Froome 1.04, Buchwalter a 1.12, Jesús Herrada a 1.15, Sam Omen líder de la clasificación de los jóvenes a 1.17, De Gulis a 1.22, Latour a 1.24, Talansky a 1.27, Galopin y Yates a 1.30, Nicolás Rocha a 1.31, Boasson Hagen a 1.37, mismo tiempo que Buchmann, Daniel Martin y Fabio a 1.45 y Jakob Fuglsang a 1.46. Mención aparte y fuera del top 20 merecen Luis Menges, Romain Bardet y Roman Kreuziger, que están los dos a 2.20. ¿Qué opinas de momento de lo que llevamos de Dauphiné Libéré antes de irnos a centrar en algún ciclista?
Bueno, de momento muy variada esta primera clasificación, así ya a mitad de carrera, ¿no? Con la contrarreloj más tenemos, bueno, no está en el top 20, está en el 21 Tony Martin, ¿no? Y bueno,
sí, correcto.
Bueno, entonces los estragos de esa contrarreloj, las etapas llanas, pues bueno, pues hace que gente que de momento que no, bueno, no que no tuviera que aparecer, sino que no creemos que vaya a estar mucho más allá de la clasificación general conforme avance la carrera. Pero bueno, de momento los favoritos bien posicionados, Degen aguantando el maillot lo máximo que puede y poco más que destacar.
Bien, has hablado de Degen. ¿Qué opinas de esa distancia que han perdido Menges, Bardet y Kreuziger, que son casi 1 minuto 53 respecto a Richie Porte?
Hombre, ya no es que sea insalvable, pero evidentemente son 4 etapas las que quedan y es muy difícil así recuperar en el tiempo que queda. Han perdido un tipo bastante valioso y, bueno, fuera de la clasificación y ya está, así sin más, no creo que les dé mucha más vuelta.
¿Qué opinas de que haya los mismos irlandeses que ingleses en el top 20? Recordemos Chris Froome y Simon Yates por parte británica y Nicolas Roach y Daniel Martin por parte irlandesa.
Que Irlanda manda, evidentemente, en proporción.
¿Tienes que retractarte algo después de la rajada que pegaste sobre la contrarreloj de Daniel Martin?
Sí, que me equivoqué, evidentemente, o que le gafé, pero en plan positivo. Porque bueno, dijimos que, y recuerdo tú también que dijiste que no iba, que la contrarreloj era muy malo y la ha hecho muy bien.
Yo no recuerdo en ningún momento decir eso, pero bueno. Y luego también criticaste ligeramente a Richie Porte.
Memoria selectiva.
Cual creo que ha hecho una buena crono, ¿no? Me parece, no estoy seguro.
No, yo tampoco estoy seguro. No estoy seguro.
¿Cómo era? Richie Porte viene al Tour y posiblemente no acaben entre los 5 primeros, por la frase.
Sí. Fue la frase.
¿Después de la crono de hoy quieres retirarlo o vas a mantenerte en tu postura?
No, me mantengo para que la gente pueda decirme que estoy retratado. Y bueno, y si hay alguien que no escuche, que piense realmente que Richie Porte iba a hacer la contrarreloj que iba a echar de hoy y que está en el nivel de forma que está, que bueno, que pues que le doy mi aplauso y le invito al programa que debatamos ampliamente.
Cada vez a los pocos oyentes que tenemos, a lo mejor es la mejor idea, pero me parece bien. Luego un poco, Boasson Hagen, decimosexto, opinión sobre el ciclista noruego.
Bueno, Boasson Hagen es de mis favoritos y no lo esperaba tan alto a estas alturas, y sobre el top 30, un top 40, pero el puesto 16 bastante bien. Voy a agafarlo y voy a decir que no va a aguantar en montaña y para que así aguante y tenga una buena posición en la general.
Pongo un Bora en su vida. Bootman, 17º. Siempre tiene que haber un Bora entre los 20 primeros. Es obligatorio en las generales World Tour.
Sí, es la cuota que tiene.
Bien, bien. Luego, Fabio Aru, 19º. Opiniones sobre el ciclista que está justo un segundo por encima de Fuglsang. El ciclista que corre para sí mismo.
Para sí mismo. Pues, sinceramente, esperaba ayer mejor contra el reloj de Fabio Aru. No sé. ¿Cómo lo ves?
Nah, yo lo veo como siempre, Fabio Aru es italiano, es decir, fuera de las carreras italianas hay bastantes dificultades para hacer algo bien, con todo mi respeto hacia los italianos, pero joder, es que salir del Giro y hostia, salvo Nibali les cuesta.
Sí, sí, pero 1.45 son 1.28 con respecto a Richie Porte, prácticamente podemos decir que quedan... Sí, pero...
1.17.
1.17.
Hombre, son 27 segundos lo que se van de Gendy Porte.
Entonces es 1.28 con Fabio Aru.
Si Fabio Aru está 1.45 de Tomás de Gendt.
Entonces 1.18, sí.
Y Tomás, vale, de Gendt.
Perdón, sí, 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 sí. Las matemáticas no son lo mío. Que si hay algún oyente matemático, que también lo debatimos aquí. Como yo cambio las matemáticas. Cambio las matemáticas y las mentes de la gente.
Sí, bastante tienes con cambiarte los pañales todos los días, pero bueno.
No, eso no puedo hacer.
Simon Yates y Tony Galopin a 1.30 ambos en la general. ¿Qué opinas de el mejor ciclista francés de la historia y el granjero dopado inglés?
Oh, ya empezamos con Simon Yates.
Simon Yates siempre en nuestros corazones, no se nos puede olvidar.
Sí, bueno, que se cambie por el hermano y ya está. Tony, que lo hagan bien.
¿Y Tony?
¿Qué podemos decir? Que no hayamos dicho nada ya, porque Tony Galopin siempre está en nuestros corazones.
Pero recordemos, Tony Galopin en un buen sentido, no como Simon Yates.
Exacto, Tony Galopin está en nuestros corazones, pero en el buen sentido del galopinazo. O sea, siempre, estamos esperando a que pega una machada un día en una gran vuelta.
Todavía seguimos apostando todos los años a que gana el Tour. No es coña, esto ha sucedido varios años, sí, ya.
Y apuestas reales.
No pregunten, mejor, señores oyentes. Luego tenemos a Andrew Talansky, el ciclista americano, 12º, 1.27.
Bueno.
A un minuto exacto de Richie Porte.
Exacto. Uy, sí, te iba a decir que no, pero sí, es verdad, un minuto exacto. Oye, es que ya no se han ido las No, en realidad sí, pero por seguir la cuña. Bueno, no sé, ya en serio, Talansky, bueno. Otra cuota, ¿no?, de Cannondale.
Que sí, bueno, Cannondale tiene muchas cuotas.
Tiene varias cuotas, ¿no? Pero está alguien en el top 20, ¿no? Siempre y ya está.
Luego tenemos a Pierre Latour, 11º, a 1.24. Opinión sobre Latour. Uf,
¿qué opinión nos pueden sobre Latour? ¿Qué coño es Latour?
Es un tío que está en montaña. Que a veces lo intenta.
A veces lo intenta.
Nunca se acaba de descolgar. ¿Puede ser French Aymar Zubeldia?
Sí, puede ser la versión francesa de Aymar Zubeldia, que nunca ataca pero nunca se descuelga.
Claro, estáis siempre haciendo un poco el ritmito, la goma eterna.
Sí, pero bueno, eterna, muy eterna.
Luego ya sentamos en el top 10, tenemos a Diego Ulisi, como 10º. Opinión sobre Diego Ulisi.
Pues el italiano del Team Emirates, de rigor, ¿no? Este
sí,
año.
Tampoco hay mucho que decir. Sam Omen, ¿qué opinas de Sam Omen, el ciclista holandés?
Por favor. Que no nos engañe. Está corriendo Dumoulin en el cuerpo de Sam Omen y ya está.
Estás diciendo que ahora mismo Tom Dumoulin tiene menos años y está corriendo por otro holandés.
Sí. Ha suplantado a otro holandés.
¿Consideras que todos los ciclistas holandeses son Tom Dumoulin?
Los que estén en el Sunweb, sí. Todos son Tom Dumoulin.
Es decir, que a lo mejor si vemos, yo que sea, Wilco Kelderman y a Dumoulin subiendo un puerto, en realidad están subiendo los... son a la vez subiendo a Dumoulin.
Sí. Es una ascensión de Dumoulin subiendo.
Ah, perfecto. Ya me queda muy claro por qué nunca funcionan las estrategias del Sunweb. A lo mejor es que es jodido.
A lo mejor con una sola persona es jodido hacer algo.
Claro, lo que no sé es cómo son podido generar todos en las cronos por equipos. Me están sorprendiendo.
No, pero ¿tú has visto el anime Bobo Bob, que se multiplica y siempre es el mismo? Pues lo mismo.
Sí.
Por lo mismo. Hace la de Bobo Bob.
Vale, ahora lo entiendo todo ya. Esto explica muchas cosas. Yo creo que no sea el primer ciclista el cual no acosamos de dopaje, sino de tener poderes telequinéticos, mola.
Sí, una denuncia, man.
Es lo bueno. Jesús Herrada, a 1.15. Aparte de ayudar al contador, no esperamos más. No esperamos nada más, ¿no?
Pues no sé, que se mantenga en el top 20 con Zubé tiene que ganar la clasificación por equipo.
Ojo, no va líderes, ¿eh? Va líderes.
Exactamente, ojo a esto, Big Trouble. El top de Comodín.
El séptimo es otro americano, Brent Buchwalter, de a 1.12.
De BMC.
¿Tú crees que
de BMC? ¿Y quién nos vamos a cortar hablando de un americano en BMC?
No. Yo no recuerdo a ningún americano en BBC, no sé de quién me estás hablando.
Ahora mismo no sabes de quién estás hablando, ¿no?
No me cuenta el señor del que usted me está hablando.
No aparece en nuestros papeles, ni en nuestros podcasts anteriores, ese señor.
Yo no tengo nada, no tengo nada sobre ese señor, a mí no me engañéis.
No engañéis a mi padre.
Solo tengo una duda, hay dos equipos que tienen a dos hombres en top 10. BMC y Movistar, ¿quién crees que peleará más la clasificación por equipos? El sueño de la clasificación por equipos, la magia.
A ver, creemos que BMC va a poder aguantar la clasificación por equipos.
A ver, joder, Movistar tiene a Valverde, a Herrada y a tres simios que van por el fondo, es decir. Tampoco le vamos a pedir mucho.
A ver, pero BMC. Sabemos que Gerardo de Tartar no van a pochear.
Como gane Port, la Dauphiné Libere.
No, pero yo no digo Port. Yo...
Pedirle perdón de rodillas a todo el BMC. Es decir, te vamos a llevar al Tour solo que le pidas perdón a todos.
Pero es que ahora Port es todo el BMC, vale. No me constaba eso.
Hombre, acabas de decir que Dumoulin es todo el Sunweb. Si ya nos ponemos así.
Bueno, eso es distinto.
Sí, claro, es distinto por mí. Bueno.
Porque Dumoulin puede, Port no puede. Port ya no está en el Sky, ya no puede hacer esas cosas.
Bueno, yo tengo dudas. Chris Froome, sexto a... Joder, es que... A 37 segundos de Richie Port. ¿Qué opinas del de Sky? Al cual yo la crono le he visto muy mal.
Pues yo lo he visto exactamente muy mal, muy pesado, ¿no? No, sobre todo, hacia el final le costaba mucho mantener la posición, moviendo las caderas mucho, cosa que, bueno, sabemos que no es buena porque tenés que tener siempre la posición de la cabeza y la cadera siempre tiene que mantenerse fija para tener la aerodinámica. Y la verdad es que Chris Froome, bueno, no lo tenía claro, estaba moviendo mucho la cadera, siempre que había una pequeña cuesta, él siempre suele mantener mucho la posición, aunque se levante sobre el manillar de triatlón, ¿no? Y mantener siempre la posición de la cadera para mantener la aerodinámica lo máximo posible y no perder cadencia, y la verdad es que se le veía metiendo las reones a la bici, cosas bastante raras en Froome, no sé cómo, no se le ve muy fino.
Soy el único que este año está viendo muy raro a la Sky, muy, muy raro.
Sí, pero es que veníamos del Giro, ¿no? Y de las clásicas, cosa que tampoco es su especialidad. Y decíamos, bueno, pero ya remontará.
Ojo, el Sky para la clásica es ojito, ¿eh? Lo que han hecho con Rowe, lo que han hecho con Kwiatkowski, ojo, es decir, son un equipo que tienen buen equipo para las
clásicas.
Claro,
sí, pero que no estamos acostumbrados a verlo en esa posición, ¿no?
Eso sí es cierto.
Entonces, como siempre tenemos... Bueno, sí, tienen equipo, pero no es su especialidad. Siempre mejoran después de Dauphiné con el Tour, sobre todo la vuelta, ¿no? Y además, pues bueno, esperamos una progresión, pero lo que estamos viendo es que en Dauphiné no, el equipo no está al nivel que acostumbra, ¿no? Y Chris Froome está raro. Está como falto de forma.
Sí, es lo que a mí me sorprende. Quiero verle más, pero de momento no le veo como favorito al Tour, si sigue así.
Hombre, es que quitarle la etiqueta es muy difícil. Puede que no sea favorito, digamos, imperial, ¿no? Sobre todo los demás. Pero sí, al final, bueno, es el favorito, al fin y al cabo. A lo mejor no... Sí, perdón.
Recuerden todo lo que he dicho yo de Chris Froome, no es el favorito, para cuando la primera etapa de montaña saque 3 minutos al resto de favoritos, recuérdenlo. Lo acabo de visualizar, ustedes recuerden que he dicho que no es el favorito.
Bueno, hemos dicho muchas cosas.
Sí, no, la verdad es que sí. Bueno, quinto puesto, la posición Alonso, la posición mágica para el corredor del equipo de Fernando Alonso, Alberto Contador. Del Trek, Alberto Contador. Quinto puesto. Por delante de Froome, al fin lo ha conseguido.
Sí, al final lo ha conseguido. Le ha costado, pero ha dicho que al final está ahí. Él está ahí, está delante del contador de Froome.
Luego, cuarto puesto para Steph Clement. Opinión sobre otro holandés.
Pero este es del Lotto.
¿De quién? ¿En Gessing?
Pero este es del Lotto
Jumbo. ¿En Gessing, a lo mejor?
No, este no es Robert Gessing. Pues Steph Clement, ojito. Muy fino, ¿eh?
Hombre, a ver. Muy fino, pero tampoco es
una... No vas a contar en montaña, ¿no? Pero ojito en una contrarreloj y demás. Se le ha visto fino en las etapas llanas, en esta etapa y en la contrarreloj. Bueno, no descubrimiento, pero sí una grata sorpresa, mejor dicho, ¿no? De esta Dauphiné.
Tercer puesto para el Führer de la Primavera, como es también conocido, Alejandro Valverde. Tercer puesto hoy en la crono como si fuera un puto búfalo. ¿Qué opinas de Alejandro Valverde? Y que parece, fuera con el favorito al Tour.
Primero, voy a decir una cosa en coña, ¿vale? Y ahora nos ponemos en serio. Con Valverde, si te parece.
Bien, adelante.
Primero, un saludo a Nairo Quintana. Por no haber aprendido todavía una contrarreloj. Cosa que ha hecho Valverde, hizo ayer, ¿vale? Lo que ha hecho Valverde de forma y lo que ha hecho, ojito, lesión de humildad, la lesión de humildad para Quintana. Y ya poniéndolo en serio, Valverde va muy bien. Se está ganando la etiqueta de favorito al podium del Tour, pero a pulso. Si en contrarreloj, lejos de ser su especialidad, pero en una proporción de 100-1, la contrarreloj que hizo ayer y demás es para quitarse el sombrero, muy meritoria. Y es que, bueno, el Mundo Deportivo lo tituló como que Valverde brilla. Pero es que ha brillado, es que ha quedado, porque Froome, lo hemos visto en otras ocasiones que no ha estado bien de forma, pero en contrarreloj ha cumplido y Valverde ha hecho mejor crono que Chris Froome. Y me parece...
Y mejor crono que Alberto Contador, recordemos.
Con Alberto Contador, que son dos especialistas al final del cabo. Y eso... Giro.
Y luego el orgullo de Australia... El hombre que según tú venía a tocarse los huevos a la Dauphiné Libéré, que ponías a Nicolas Roche, el cual va decimoquinto por delante suya. Richie Porte a 0.27 ha arrasado hoy en la crono. ¿Qué tienes que decir? ¿Ha venido a descansar? ¿Ha venido a verlas venir, como decías?
Ha venido a verlas venir. Lo de hoy es simplemente un espejismo. Va a pechar en montaña.
Si gana la general de la Dauphiné Libéré, ¿está dispuesto a raparte en directo? Dicho?
Esto es contragafo.
No, es que al final veo a Richie Porte ganando en París.
Ojalá.
Con lo que has dicho, veo a Richie Porte ganando en París, a lo mejor a Pierre Roger Latour acabando segundo y ganando todas las etapas de alta montaña.
Sí, y a Steve Clement ganando todas las contrarrelojes.
No, porque a Clement la has defendido.
Ah, es verdad, cierto.
Solo ha faltado el respeto a gente como Luis Méndez. A lo mejor viene Nelson Mandela a pegarte a casa hoy. Yo no te digo nada.
Bueno, pues si viene aquí le espero.
Te recuerdo que es un fantasma. Solo te digo.
Bueno, yo llamo.
El espíritu.
Yo llamo a Bill Murray.
El espíritu Madiba.
Nah, pero yo llamo a Bill Murray y ya está. Bill Murray se encarga.
Bien, recordemos este como el último podcast en el cual participó Adrián. Y luego como líder, como jefe supremo,
nada.
Como el hombre del pueblo, como prácticamente el Jesucristo del ciclismo actual, el hombre de la barba, el hombre que se ha bajado de la bici y a punto de amochar ha estado, Thomas de Gent, líder por tercer día consecutivo de esta carrera y de momento que mantiene el liderato un día más. De Gent, líder, la lucha continúa.
De Gent vive, la lucha sigue. Porque digo vive porque hoy parece que iba a morir. hoy ha estado a, no sé, a, si la contrarreloj yo creo que dura un kilómetro más, muere en la línea de meta.
Lo cual demuestra una vez más por qué le queremos. Es decir, un ciclista que va al borde de la moche siempre en nuestro equipo, ¿no?
Evidentemente, o sea, es el que más huevo le echa.
¿Hay confianza en que aguante el maillot al menos hoy? Ya no va a decir mañana, ya sería casi pornografía hídrica, sería casi Landis.
No, hoy con que lo aguante hoy tenemos suficiente. O sea, lo aguanta hoy y ya está. Ya puede retirarse, puede hacer lo que quiera.
¿Crees que Thomas Degen acaba en el top 10?
Si digo que no va a acabar, lo sabes, ¿no?
¿Tú cómo te sientas? ¿Cómo notas el picorcito?
Yo el picorcito es que The Game llega a París con una hora de ventaja. ¿Cómo sabes el segundo?
A ver, ¿cómo va a llegar a París en la Dauphiné
Libre? No, en París en el Tour, digo.
Vale, joder, pues vamos a hablar de la Dauphiné Libre, ¿eh? No mezcles.
Yo digo...
Como el alcohol, no mezcles.
El que ves lo sabe. Silencio incómodo.
Una declaración
sobre silencio incómodo. Big trouble.
Es decir, ¿qué crees que puede hacer en esta Dauphiné, Degen?
A ver, yo dije que tenía que hacer una fuga, irse solo y ganar una etapa, ¿no? ¿Lo dije sí o no?
Más o menos. Dijiste que tenía que estar todos los días en fuga, pero sí, más o menos dijiste.
No, pero dije eso.
Te lo acepto.
Dije que tenía que estar todos los días en fuga, ¿no? Hasta la contrarreloj. Dije sí.
Claro, sí.
No, pero ya dije que su era estar en la fuga. Cosa que no he estado, porque evidentemente con el maillot, no creo que cojones te vas a ir en fuga, ¿no? Quemando carrera ahí el primer día. Desde el día 2 que mandó carrera, era irse en fuga y ganar una etapa. Eso lo hizo el primer día. O sea, ya a partir de ahí, sí. Todo lo que el cielo es límite.
No estamos en una de esto de frases de Pablo Coelho, te recuerdo.
Ni en un meeting de Podam.
También, vale. Pero vamos, es decir.
No sé, ya.
Thomas Degen, Tony Galopen, dos lotos entre los 13 primeros, clasificación por equipos. Thomas Degen, líder. Joder, algo tiene que ganar el loto por una vez en su vida.
La clasificación por equipo.
Era lo mejor. Por Dios santo.
Oye, más
lejos. Fuera, pues, ¿a quién pues le importa la clasificación por equipo?
Anzué, tío, le gusta.
Joder, a ver, que Unzúa a lo mejor quiere el año que viene ser el campeón de las Hammer Classic. No le tengamos en cuenta. Ahora hay que hablar del Hammer Classic también.
No.
Hay que hablar de eso. Hay que hablar de lo que opinamos sobre ese formato. ¿Qué opinamos sobre ese formato? ¿Qué opinas sobre ese formato?
Esto no estaba en el trato.
¿Qué opinas sobre ese formato de mierda en el cual se dan puntos? En sprint de montaña... Un día de sprint de montaña, que eso son putas colinas, que es ridículo. Otro día que es una puta prueba de pista, pero en carretera abierta. Y una crono por equipo random, en la cual salen 8 equipos un poco como esa de la punta del cipote, y van a ir intentando adelantarse.
Pues parece...
la explicación que he hecho es un poco bestia, pero literalmente...
Es el Dominion de... No, perdón, sí, el Dominion de pista, ¿no? Pero...
Dominion es un evento en lucha. No confundamos a nuestros
señores. Sí, he dicho Dominion, se me ha salido... Perdón, se me ha colado la D. Es el Dominion de pista. O sea, básicamente. Es le faltan los puntos. Pues, es, bueno, o sea.
No le faltan los puntos.
Ah, tiene los puntos.
Te recuerdo que es.
Es verdad, por puntos. Es verdad. Cierto.
Era polla, es por puntos para luego una crono por equipos.
Es verdad. Para ir saliendo. O sea, es verdad. Es magia.
¿Hay algo que podamos sacar de esta puta mierda?
A ver, que nos lo vamos a pasar muy bien y va a salir un podcast muy divertido.
Aparte, que fuera coñas. Lo estuve viendo, hice el esfuerzo de verlo. Mira, cuando vi a Betancourt consiguiendo puntos en sprint de montaña, dije, esta puta mierda de deporte, a mí no me engañes, esto no es ciclismo.
Me lo han cambiado,
esto es una cosa rara. Había grupos de 5 en la fuga, luego otros sprintando por el sexto puesto, y digo, joder, parecéis Joaquín Rodríguez todos, me preocupáis. Entonces, joder, yo he estado viendo eso y digo, ¿qué mierda es esto? Que encima eran puertos de montaña y eran unas putas colinas holandesas que bajaban 200 metros al nivel del mar.
Sí, es muy aleatorio.
Digo, joder, si me puntúas y es que subimos al Alpe d'Huez, digo, vale, tiene algún puto sentido. Pero el mejor escalador es el que mejor sube una puta colina. A lo mejor te ganas Boa Sonhagen todos los años, ¿eh? Déjame loco.
Bueno, tampoco me quejaría.
Sí, pues la única victoria que vamos a seguir este año, pero bueno, esa es a lo que me refiero.
Sí, sí. No sé, es que no le veo ningún sentido porque es que es hacer pista al final del cabo.
Sí, pero
en carretera. Es pista en carretera, no tiene ningún sentido. O sea,
es que fuera, coño, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿Y a quién cojones se le ocurrió invitar a una puta academia ciclista israelí de al Caja Rural? Esa es mi otra pregunta. Tengo esas dos preguntas.
Sí, por el Caja Rural es como, bueno, porque sí, ¿no? Por los loles.
¿El Caja Rural pueden ser nueve actores de reparto a los cuales meten de relleno en todas las putas carreras?
Sí, sí, sí.
Es que yo no... Fuera coñas, el Caja Rural es un equipo Continental Pro. Se supone que es un equipo que tiene que pegar por las invitaciones. ¿Alguien recuerda algún Caja Rural en una puñetera fuga importante?
¿Quitando vuelta?
No, y contando vuelta. En la vuelta se meten en la etapa de los siete primeros días en la que sabes que no llega.
Sí, pero se meten en dos etapas de los primeros días y ya está.
Y no hacen más. Y luego, no, es que Sergio Pardía acaba 25º. O Hugh Carthy. Es que Hugh Carthy en el Caja Rural es Jesucristo, se va al canon y es como si me meten a mí en vez de Hugh Carthy.
Es poder del Caja Rural. Y no es dopaje, no estoy hablando de dopaje.
¿Entonces de qué estás hablando? ¿Le dan jamones de Salamanca a lo mejor en la carrera para que compita mejor?
No lo sé, pero es muy raro.
No, es que, a ver, y ya lo de la Academia Ciclista de Israel, yo dije, mira, no sé qué mierda estoy viendo, no sé qué hago con mi vida, hay mil carreras buenas en Holanda, ¿qué puedes estar haciendo aquí?
¿Por qué estoy cortando la carretera para hacer esto? Claro, es la pregunta importante.
Claro, si tú ves, no había, joder, en Holanda habitualmente haces una crono y es que hay público hasta en un puto bosque que haya. Había zonas que eran en plan, ¿esto es Holanda o es Dubai con lluvia? A mí no me jodáis, no había ni Cristo.
Es horrible, es una cosa patética. Un invento...
Eres de mi emprende que de aquí no vamos a sacar nada, ¿no?
No, quitando que si nos ponemos a verla otra vez y hacer poca en directo, batimos todos los récords de audiencia.
Sí, por amenaza de muerte mía.
Exacto. En plan, quitando eso, no vamos a ver nada, no vamos a sacar nada. Es que es un añadido estúpido al calendario.
Gracias a Dios. No esperas que haya un mundial de ciclismo de esto, ¿no? Así.
Dios no lo quiere.
Hombre, a ver, después del de Qatar del año pasado, peor no podría ser.
Hombre, al menos era mundial. tenía lógica, ¿no? Como esto.
Y ahora, como hemos terminado un poco la Dauphiné con la Hammer Classic, una pregunta. Esto no está preparado. Esto viene un poco a putear. ¿Mundial favorito de ciclismo?
Uf, mundial favorito de ciclismo.
Yo tengo clarísimo el mío.
Tú tienes clarísimo el tuyo.
No, no es el que estás pensando.
No. Uf. Mundial favorito. Así a...
Yo tengo dos ya en la cabeza.
Tienes dos en la cabeza.
Yo tengo dos en la cabeza. Y ninguno es el que piensas.
No. Pero es que, claro, depende. Si me gustó el resultado o el que mejor me gustó, ¿por qué?
Hombre, a ver, imagino, espero que te gustase la carrera y el resultado. No, joder, qué carrerón, me cago en Dios, ha ganado mi enemigo número uno.
A ver, puede pasar. Puede pasar. Pero yo diría...
No me consta que haya pasado nunca.
Bueno, yo diría 2012.
¿2012 qué fue?
Quedó Valverde tercero, el de Limburgo, en Holanda.
Ah, bien, bien.
Que retocó por Sanfagen segundo y Philippe Gilbert oro.
Bien, también te digo una cosa, no digas acabó Valverde tercero, porque hablar de mundial y de podium y Valverde es como decir los últimos 15 años, a lo mejor. Es decir, es como, sí, el año ese en que acabó el podium Valverde...
Pero es que se lo acordaba ese. Entonces tenía que ir recordando el podium.
Bien, bien. Es decir, cuando Boa Sonhagen demostró que siempre va a ser un segundo.
Correcto. Y Don Philippe Gilbert ganó.
Granjero. Tu riñón no olvida la última clásica que ha ganado Philippe Gilbert. Recordemos que no pudo hacer el antidoping porque meaba sangre. Ya es grave. Está. Es decir, tampoco hay mucho más que decir sobre eso. Sí, grave. Sí, a lo mejor que se lo hagan mirar en su equipo. Bueno, pues yo tengo dos. Uno es el que gana Freire en Lisboa. Con el segundo, un corredor, el super random. Pero random. Creo que es letón. Es mágico.
Es el...
Y luego el de 2000, el de 2005 también fue muy divertido. El que gana Tom Bonen con Valverde segundo, con blancazo de Valverde a cinco vueltas del final, con un circuito por Madrid loquísimo. La Madrid de Gallardón ahí en pleno apogeo, con cosas random, que era todo porque nos iban a dar los Juegos Olímpicos 2012, no olvidamos.
Oh, y
esos Juegos Olímpicos se disputaban también en Madrid.
Puede ser que el 2005 hiciera un calor, pero infernal en Madrid en ese mundial.
Más de 30 grados en ese mundial.
Sí, entonces sí.
Que tú... más de 30 grados. El final a lo mejor estaba puesto como mi ojete. A lo mejor había 40 cuestas más peligrosas que las que pusieron de Herrera Oria. Sí, puede ser.
Que se hubiera una más cerrada. Te imagino.
No, no, a ver, fuera, bueno, no estaría mal, pero para eso siempre están los mundiales de Colombia, como el que vamos a tener en los próximos años. Pero, a ver, es que tú veas ese circuito de Madrid y dices, a ver, no está mal llevado, pues no está mal llevado. Pero ¿y si lo haces al revés, pedazo gilipollas? Porque era, no, bajada extrema, una bajada jodida, puerta de hierro, para luego subir Herrera Oria. ¿Y si bajas Herrera Oria, que está bien, bueno, estaba bien asfaltado? No paséis por ahí si sois ciclistas ahora. No, no es recomendable. A lo mejor voláis. Y que suban esa puta cuesta, que está muy bien. Pero bueno, joder, fue una mundial, fue muy divertido. El sprint, esa última curva en la cual Valverde parecía Freire y Tom Bonen parecía un Sputnik lleno de cocaína.
Es divertido, divertido, sí. Es
divertido. Divertido.
¿Qué hubo en. Australia?
Algo que sorprende. Hostia, ¿la Australia cuándo fue?
¿Cuándo fue? ¿Qué? Pero fue muy aleatorio. Ah, el 2010. Geoff Love Melbourne. Fue muy aleatorio.
Yo me acuerdo de ser burlando. De levantarme y decir, ya están corriendo. Y digo, ¿pero cómo que ya están corriendo? Me estoy jodiendo ya la ola del desayuno. Esto no es sano.
Sí, sí, pero que empezara a correr... Pero a lo mejor a las... 4 o 5 de la mañana, no hora nuestra perfectamente, ¿no?
Creo que era a las 5, creo que era a las 5 de la mañana, sí, cuando empezaron.
O sea, que... Y levantarte a las 7 y decir, oh, que hay ciclismo.
Oh, que es que ya hay fuga. Fue un poco como el mundial, los Juegos Olímpicos de sí. Pekín. Que ya te levantabas así, oh, ya está Samuel Sánchez en fuga. Oh, la carrera de Samuel Sánchez, esa gran mentirita después del oro olímpico, ¿eh?
Uf, eso da para una hora, ¿eh? Lo pensé el otro día, y dije, pero es que después de Samuel Sánchez, después del oro olímpico, ya cuesta abajo decir poco, ¿eh?
Bueno, el estacazo que le pegó al BMC es para aplaudir, ¿eh? Ojo.
Siempre en mi equipo.
El BMC...
O sea,
bueno, también hemos de reconocer que el BMC es un poco de recibir estacazos.
Sí, a ellos...
Pues recordemos que su jefe de filas es un gran ciclista norteamericano de cuyo nombre no vamos a mencionar. Blanqueazos Van Garderen, creo que se llama, algo así. No me consta. No me sale el nombre. Blanqueazo, creo que se llama.
Bueno, Samuel Sánchez creo que quedó segundo en un tour, el de Contador de 2010, porque descalificaron a Denis Menchov y a Contador, vamos.
Ah, bueno, vale, claro. Sí, cierto.
Claro, pero acabó a 5 minutos, 6 minutos, algo así de Contador, o sea...
Claro, aquí ya empezamos como con lo de Beloki. Claro, si sancionas a Armstrong, Beloki tiene un
claro, tour. Claro.
Es una pendiente resbaladiza. Lo de por sanciones. Es igual que Contador. Le quitan un tour por dopaje. A lo mejor le puedes quitar otro por lo de Rasmussen, ¿eh?
Ojo.
Yo no digo nada, pero a lo mejor le salva 5 minutos. Ha faltado 2 etapas para el final. No sé, no le voy a capaz de remontar, ¿eh? Llamarme loco. Sé que los contadistas me llamáis loco, pero. Lo veo difícil.
Está raro, ¿eh?
Está raro. Joder, claro, es que como no le dejaron correr ese tour a Contador, ya le quitaron uno ahí, le quitaron otro por el que le quitaron. Y, hostia, ahora que lo estoy pensando, ¿Contador ha ganado algún tour que tú digas ha aplastado a los rivales? En plan Chris Froome.
¿Por tiempo no?
Bueno, sí, en realidad, técnicamente por tiempo sí, sería el primero.
Bueno, sí, 2007.
No, pues no tenía rival.
Claro, pero digo, por tiempo en el sentido de cuando estaba igualado, bueno, no. No.
Es que luego el otro que gana es a Andy Schleck porque tenía dificultad para meter la cadena, el chaval.
Sí, bueno, es Andy Schleck. Bueno, en el de 2007, Cadelevans queda 23 segundos.
Un momento, ni me acordaba de Cadelevans.
Sí, después está Sastre a 7 minutos.
Madre mía. Carlos Sastre, podium de un tour, ganador de otro. Qué mala fue la época post-Armstrong para ciertos ciclistas, señor.
Manuel Cobb.
No, joder, ¿cómo lo has llamado?
He dicho Manuel.
¿Has dicho Manuel Cobo? ¿Estás diciendo que el músico también ganó una vuelta como el ciclista Juanjo Cobo?
Porque sí, porque la dislexia, el poder de la dislexia hace que todo el mundo gane tours y vueltas.
Salvo Joaquín Rodríguez, tampoco lo consiguió. No. Lo sentimos por él.
Ni Ryder Hesjedal después de 2012.
Es que el butrón de Ryder Hesjedal en 2012, es que ese butrón. Bueno, recordemos que el otro día, después del programa, en una revisión que hicimos, di quién acabó tercero de ese giro, por favor, Adrián.
¿Es necesario? Porque se nos puede.
Es necesario y es obligatorio.
Se nos puede muchísimo la pinza.
No, dilo, ¿quién fue el tercero?
El tercero del Giro de Italia 2012, edición número 95.
Corriendo en Bacan Soleil, recordemos.
Bacan Soleil. Toma Terén.
Yo no digo nada. ¿Por qué el Giro 2012 no es considerado la última crono, no es considerado el mejor día de la historia? ¿Por qué no es el Día Mundial de la Humanidad? Tengo esas preguntas.
Y solo tengo una pregunta, más que eso.
¿Cuál más? Añádela.
¿Por qué no es Patrimonio de la Humanidad la última semana del Giro de Italia 2012?
Porque entonces tendremos que hacer Patrimonio de la Humanidad unos cuantos corredores que a lo mejor son sospechosos de cosas.
Pero, chesos por la broma.
A ver, es el Giro, es la última semana del Giro.
No pesamos más.
Lo mismo te gana Stefano Garcelli que te gano yo a la pata coja en un monociclo, es decir...
Nunca lo sabes.
Recordemos que Saboldelli tiene un tour, un giro. Es decir, ya está. Paolo Saboldelli, ya está, no digo más.
Pero quiero recordar que en la etapa 17.
Sí.
Tomás de Guen está a 4.38 de Joaquín Rodríguez. A 3.16 de Iván Basso. Y cuando acaba la crono, en Milán, está en el podio, sacándole casi 30 segundos a Michele Scarpone. O sea,
¿a cuánto se queda de Joaquín Rodríguez?
No, a 1 minuto 23.
Le das 10 kilómetros más de crono y Joaquín Rodríguez acaba tercero.
Sí, o cuarto. Ojo.
No, joder, porque era Scarponi el otro, es decir.
Sí, pero.
Scarponi no era un.
No, pero digo por el blancazo, lo mismo.
Ah, bueno, sí, joder. Esa crono.
Esa crono es muy blancazo.
Esa crono. Eso hay que ponerse a los niños.
¿Qué no hay que hacer?
Niños, ¿qué no hay que hacer en una puta crono? Y luego, una que sea, niños, ¿qué hacen en una crono? Que es con la puta imagen de The Game fija. Que la vi el otro día por curiosidad y es que no se mueve el cabrón en toda la crono.
No, de hecho, queda quinto. Queda sí, mejor no, que el de Hesjedal.
Se planta ahí y dice, tira metros, tú tira kilómetros, que yo llego a Milán tercero por mis huevos.
Yo llego. Pase lo que pase, yo llego.
Claro, un poco esa mentalidad de Gent que también ha tenido en estado Finé, que es por mis huevos llego.
Sí, sí.
Ya si llego vivo, ya me la pela.
Yo llego. No tiene que ser vivo.
Una cosa, imagina un. Estamos hablando de 27 segundos. Saca Tomás de Gent. Bueno, nos ha dado Finé. Saca 27 segundos a Richard. Sí. Por otro. Imagina que llega a llegar un minuto más en la crono. En la primera fuga. Fuga del primer día. ¿Estaríamos hablando que de Gent podría ganar esta Dauphiné?
Buf. Pues por intentarlo, intentarlo él, seguro que no queda. Porque no sube mal y con tiempo.
Y hombre, siempre tiene a Tony Galopin.
Sí, es verdad.
Siempre nos queda a Tony. Ojo, no es que fuera. A ver, son 27 segundos, no parece probable. Pero tú imagínate que le entra el picosito a Tomás de Ben, le entra un poco en sangre, le entra algo, le entra un poco de bilirrubina. No estamos diciendo nada de dar positivo, la bilirrubina solo. A lo mejor te aguanta el maillot.
Puede ser, que te aguante el maillot.
No, todos sabemos que el maillot da alas.
Alas y
que se lo preguntan a Chris Horner.
Alas y todo lo que tú quieras.
Claro, joder, es decir, ojo, David Arroyo también te puede decir que el Mallorca da alas. Aunque acabase segundo, por desgracia, pero joder. Dime tú qué hacía David Arroyo aguantando etapa. Bueno, Floyd Landis o Óscar Pereiro.
Sí, no, mejor no seguir en esa senda.
Hay una sucesión de Mallorca amarillos un poco. Que a lo mejor se quedaba alas ese Mallorca, sí. Y una cosa, una última. No lo hablaste el último día, te acobardaste. Andrei Kaseskin. No hablaste de él al final. ¿Qué opinas del segundo mejor corredor kazajo de la historia? Te recuerdo que el primero es Vinokurov.
Hombre, Vinokurov no.
Por palmarés lo es.
Sí, no, por eso no decía en broma. En plan, es
que Andrei Kaseskin es ese tío al cual todos conocemos por, en una vuelta, reventar a Valverde en una montaña, como si Valverde fuese un chaval de 13 años que acaba de empezar a subir.
Super.
Y luego dar positivo y desaparecer de la faz de la tierra. Sí. Nadie nunca más oyó hablar de Andrei Kaseskin.
Nadie.
Me juraría que se fue al Crédit Agricole, ¿no? Ojo, el Crédit Agricole, qué gran equipo el Crédit Agricole.
Sí, no, empezó en el Crédit Agricole.
Agricole.
Después se fue al Liberty.
Joder, al Liberty. Buen equipo. En Manolo Sainz nunca tuvo nada que ver con dopaje.
Hasta nada. Tour de 2008, descalificado por dopaje. Uy, perdón.
Joder, pero el Tour de 2008 fue una conspiración en contra de Contador porque no querían que ganaran.
Claro.
No tuvo nada que ver con los cuatro positivos del equipo antes. Joder, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién insinúa eso? O que el líder de filas, que era Vinokurov, también le ha dado positivo. Joder, ¿quién está diciendo eso?
No engañes a mi padre.
¿Qué anticontadorista está diciendo eso?
Exacto.
Que a lo mejor el equipo no iba hasta las trancas.
Lampre, después estuvo 3 años desaparecido.
Lampre, ojo, va mejorando. Lampre,
y después volvió a Astana.
Hostia, es que son todos equipazos.
Y nada sospechoso.
Equipo ensombreció por la esto del dopaje, nada. Pues muy bien. Es un poco, podría ser cara para la Ricardo Rico.
Bueno.
El Ricardo Rico que ha dado positivo 4 veces, recordemos.
Has tocado temas cabrosos.
Sancionado de por vida, junkie. No, literalmente. Es decir, ya no decimos junkie.
Sí.
El concepto.
Es un poco Fabio Beatore del ciclismo.
Sí. Y recordemos que era el que se suponía que iba a ser mucho mejor que Valverde. Un saludo a todos los que decían eso. Todavía estamos esperando a que Ricardo Rico gane, no sé, un nominal en San Remo, quizás. Que era lo que se suponía, porque era lo suficientemente bueno para atacar el empollo. Mis huevos, pero bueno, no preocuparse, algún día llegará. Es como aquellos que apuestan por Simon Yates. No, tampoco le vamos a pedir mucho a la gente.
Bueno, no, tampoco. No hace falta. Por cierto, Andrei Kaseskin.
Sorpréndeme. Sí.
Estuvo en dos. Participó en 2012, ¿no? Fue su último año ciclista completo, porque después del Tour de Francia 2013 se retiró.
Oh.
Y ganó una etapa del Tour de Bulgaria.
Un momento. ¿Estás hablando que Andrei Kaseskin en 2012?
Sí.
Andrei Kaseskin en el Tour de Bulgaria tiene más victorias que Alberto Contador en lo que llevamos de temporada. Correcto. Es lo que me estás queriendo decir.
Es lo que estoy queriendo decir, correcto.
Podemos decir ya que o Alberto Contador gana el Tour o de esta temporada no le salvan ni 3 blancazos consecutivos de Nairo Quintana.
No, porque pero cero, ¿eh? O sea, tiene que ir a por el Tour a tope.
Va a ser un tour muy divertido.
Sí.
Y podemos estar hablando de que al Sky le está empezando a fallar las Marginal Games, que a lo mejor tienen que cambiar un poco de médico.
Sí, puede ser que de repente los vatios han dejado de funcionar.
Recordemos cómo acabó la andada del Giro, también hay que decirlo. Es decir,
bueno,
era un poco el holandés de volador, pero ojo.
Cuidado.
No, es que, Froome va a 8 segundos por encima de Brent Burkwalter. Es decir, está por detrás de Steph Clement.
Bueno, lo mismo, la máquina empieza a funcionar mañana.
Ojo. A ver si va a funcionar otra máquina y vamos a tener Ubik Travel.
Nada, sospechoso.
Recordemos Recordemos que si ocurriera eso, Bardet tendría un tour. Yo se lo digo.
Ojo a Román Bardet con un tour. Y ese sí que lo contamos.
No.
Ese sí que lo contamos.
Un momento. ¿Sería Bardet o sería Perot? Ojo, es que me está empezando a surgir la duda. No me acuerdo cuál de dos sacó segundo.
Pues yo tengo claro que es el Bardet. Bardet, pero. No, pero.
Es que, un momento, imaginemos Jean-Christophe Perot, ganador de un Tour de Francia.
¿Cuál es la cosa más random que da este deporte?
Más random no sé, pero más loca seguro. Es decir.
Vamos a ver.
No, es que claro, yo estoy pensando, si sancionan a Froome...
Sí, es Román Bardet, es Román Bardet.
Es
Román Bardet.
No es tan divertido, con Bardet se podía esperar, no es como si lo ganara Perot, pero ojo, Bardet con un tour. El primer francés en los últimos 30 años.
Sí, no, y después de haber quedado a 5 minutos de Froome.
Ah, ojo, no, claro, es que aquí tú piensas un poco, no, posibles sanciones, tal, sanciones retroactivas de quitar tour, a lo mejor es que mejor no sancionar. Solo porque el palmarés que se puede quedar da mal yuyu.
Sí.
Imaginemos que sancionan a contar con toda su carrera, por ejemplo, y pierde los tours. Pero a ver, sería muy raro, pero me refiero. Cadel Evans, dos Tours de Francia. Andy Schleck, un Tour de Francia. A lo mejor no es un mundo en el que queramos vivir.
No. Y no nos empezamos a mirar giros y tour, giros y vueltas. Vueltas, perdón, porque no podemos.
Madre mía.
Porque no podemos aquí.
Yo solo digo una cosa. Si sancionan a Vincenzo Nibali, Ezequiel Mosquera tiene una vuelta a España.
Ojo.
Y lo mejor es que creo que la cronología sería Chris Horner, Ezequiel Mosquera, Juan Jocobo. Los tres seguidos, ahí el empalmarés y ¡fa! Ya está.
Por favor.
Tú imagínate el revisar. Claro que tú revisarías el palmarés y aquí dirías, joder, Lance vuelve pronto. Indurain podía haber ganado estas vueltas.
Bueno, no hablemos de Indurain mejor.
No, Indurain me refiero a sus 50 años, ojo.
Ah, bueno, sí. No hablemos de las mágicas. No,
nadie va a hablar de Sabino Padilla, el cual para nada tuvo que ver con la sanción que le metieron a Gurpegi. Para nada. No estamos diciendo eso.
Vale, y solo quiero decir que si sancionan a Chris Froome, cosa que... Bueno.
Estás hablando aquí hipótesis, amigo.
Nairo Quintana tendría dos tours.
Bueno.
Es el mundo en el que queremos vivir.
Ojo, es que sería Nairo Quintana, mejor corredor americano de la historia.
Cuidado,
Cuidado, le quitaron los sitas.
A Froome, claro.
Claro, estaría Le Monde, a lo mejor. Claro, estaría Le Monde, el único.
Sí.
Hostia, es un mundo muy duro en el que vivir.
Sí. Mejor que no le quiten a nadie nada,
Virenque dejaría de ser el futuro. Claro, Virenque ya no sería el referente francés, sería Román Bardet, que tiene un tour.
Sería, le tendrían que hacer de la Legión de Oro.
Valverde tendría dos podiums, el Enduro, ahora que lo estoy pensando. Claro, aquí vamos tirando un poquito de esto. Ojo a lo que se queda ahí, ojo a la masilla.
Ojo, cuidado.
Pero yo tengo una pregunta para ti, sería, pongamos un Tour. Ahora mismo no los tengo delante, pero imaginemos, yo qué sé, Tour 2005 o Tour 2004, algo así.
Sí.
Pongamos primero Armstrong, segundo Beloki, tercero Vinokurov, por ejemplo. No se ha dado nunca,
sí.
Pero me refiero... ya lo cachondo sería ver quién ganó el Tour después de las acciones por dopaje.
Sí, porque bueno, yo creo...
Ya va bajando al cuarto, ya va bajando al quinto, ya te empiezan a aparecer ahí corredores, Saramontis, a lo mejor, Steph Clement, Robert Gesing...
Andrea Perón...
Paco Mancebo. Imagínate a Paco Mancebo con un Tour de Francia.
En 2003 podría ganarlo y a Marzubeldi.
¿Qué puesto acabó?
Quinto.
Dime quién está por delante. Vamos.
Tyler Hamilton.
Fuera. Por sanción. Ese es por sanción, además, sí, clarísimo. Sí. Fuera.
Vinokurov.
Fuera, sancionado también.
Jan Ulrich. Ulrich, perdón.
Dopado. Bien, fuera.
Y el Lance Armstrong.
Damas y caballeros, acabamos de descubrir que Aymar Zubeldia, don Aymar Zubeldia, tiene un Tour de Francia. Ya está. Creo que con esto podemos cerrar el programa. No vamos a hacer nada.
No, mejor. Pero si quieres te puedo decir el. Si quieres te puedo decir cómo quedaría ese tour, ese podio, porque tendríamos que remontarnos muy.
Pero ve diciendo y vamos tachando. Vale, además Zubeldia ganador del tour. Sigamos. ¿Quién sería el sexto en ese tour real?
Iván Mayo.
Tiene el tour.
Vale.
Hostia, ¿Iván Mayo dio positivo? Sí. Tengo esa duda.
Sí,
ahora.
Sí. Vale, tengo el caso aquí bien delante, ¿vale? Positivo bien. De iPhone 2007.
Bien, Iván Mayo fuera también, baja.
Iván Basso.
Joder, baja.
Christoph Muro, del Crédit Agricole.
Christoph Muro dio positivo. Dio positivo. Oh, me rompe la ilusión. Un podio tuve el día moro iba a ser precioso. Venga, fuera.
De hecho, tío, en el Tour 2010.
Joder, pero se iba a retirar, Christoph. ¿Puedes haber acabado segundo
EPO, un tour, tío? Anabolizante. EPO y en la operación fuerte. Tres casos.
Pues la madre que le parió. Tres casos. Esto es como si fuera un poco títulos. Tres casos. Bien. Tres casos, bien.
Caso aislado.
El siguiente.
Carlos Sastre.
Joder, que Carlos Sastre nunca dio positivo.
Así que sería el segundo.
Vale, Aymar Zubeldia, Carlos Sastre. Ojo, el podium que se está quedando es mágico.
El siguiente sería Francisco Mancebo.
Paco Mancebo no dio positivo.
No.
Se tuvo que ir a esto, pero no dio positivo. Ya está, tenemos podium.
Pero también implica la. Zubeldia,
Sastre, Mancebo.
Pero también. Esa implica el apuesto.
¿Le sancionaron por ello?
Le banearon del Tour de 2006.
Joder, también, joder, ya si nos ponemos así de tiquismiquis. Vale, baja más, venga, Mancebo no nos vale, baja más. Venga, vamos a.
Denis Mancho.
Joder, ese no, ese tampoco, venga, bajo.
Peter Lutenberg.
Peter Lutenberg, es que no sé ni quién es ahora mismo, fíjate lo que te digo.
Vamos a decir que es Adopa, porque sí, porque no lo conocemos.
Vale, este doping por desconocimiento, Peter Lutenberg.
Claro, después.
Un saludo a su familia por el tercer puesto en el Tour, pero seguimos bajando.
Manuel Beltrán. No.
Joder, Tiki Beltrán, a lo mejor sí dio positivo varias veces, ¿eh?
No.
Llámame loco.
No creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Massimiliano Leggi.
Tiki Beltrán. ¿Cómo?
Massimiliano Leggi.
Un momento, ¿estás diciendo que el entrenador de la Juve, Massimiliano Leggi?
No, Leggi.
Es podio de un. Bueno, joder, ¿tú le conoces a este no. señor? ¿Me puedes decir que no era Massimiliano Leggi y que se cambió el nombre?
No puedo negarlo ni.
Maximiliano Allegri fue un podio. Un momento, quiero ya una última. Una última. Tour 2000, por favor.
Tour 2000. Tour 2000. Te digo ya que en el Tour 2000 no hay nadie en el top 10 limpio.
Por eso, quiero ver quién hubiera ganado el Tour 2000.
A ver, empezamos con Kiki Beltrán. No.
Empieza desde arriba. Si empezamos por el Tricky Beltrán, ya malo.
Pero es que es el undécimo, o sea.
No. Tú di la clasificación por orden para que vayamos descartando un poco. Para ir recordando cómo estaba el ciclismo en el año 2000.
Vale, pues está Armstrong.
Oh.
Jan Ulrich.
Siguiente. Oh, siguiente.
José Beloki.
Joder, a ver, Beloki, solo porque le hicieran retiro. Bueno, Beloki nunca dio positivo, lo que estoy pensando. Es un vacío legal.
Pero realmente está implicado en la. El aporto.
Y bastante caro, además. Sí, por eso después de su caída en el turno volvió a competir, pero vamos. Positivo no dio. Venga, seguimos. Cuarto. A ver quién
es. ¿Listo Mugo?
Quinto. Joder, es que Moró puede haber ganado tantos tours, macho. No te dopes con anabolizantes en 2010, tío. No es divertido.
Roberto Heras.
No, Roberto Heras vale. Ojo, Roberto Heras vale.
Roberto Heras aquí me dice que no vale. ¿Tú qué es?
¿Cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? Si le tuvieron que devolver el título de la Vuelta.
Pero le dieron, pero tuvo. Ah, bueno, claro. Estuvo por EPO en 2005, claro, sí. Es que aquí me sale, en plan, todos los que han tenido caso, ¿vale?
¡Ojo, qué pena! Que no, pero es que dio otro positivo. Lo sentimos, Roberto. Ahora seguimos bajando. Venga.
Richard Virenque.
La rueda del doping. ¿Quién?
Richard Virenque es un.
¡Oh! El pelo amarillo no le salvó para evitar esta quiebra.
El Festina Fair.
¡Oh! Estuviste cerca, Richard.
Santiago Botero.
Seguimos bajando.
Riquelme.
¡Oh, Santiago Botero! ¡Joder! Pues mira, este me hubiera gustado que tuviera un. Espera, Santiago Badotero, ¿por qué fue sancionado un momento?
¿La Puerta también?
¡Ojo! Oh, macho, la puerta ha roto a tantos posibles ganadores del Tour.
Menos a uno. No digamos a quién.
¿A quién?
Contado.
No, joder, me contaron, nunca apareció. Esas bolsas que nunca se. No, joder, no pueden ser suyas. Él sigue bajando.
Fernando Scartín. Pena.
Escartín estuvo cerca también, Escartín ahí, y casi. Noveno, venga, vamos, ritmo.
Ritmo. Francisco Mancebo. Buah, pena.
Uy, ahí. Ya tendría dos, Mancebo.
Pena.
Ahí, ojo. El décimo.
El décimo, Daniele Nardello. Es un ciclista que.
Nardello. No...
Que...
A mí es una sprinter, fíjate lo que te digo.
Pues. Quedó décimo en el. No sé.
¿Cuántos casos de dopaje tiene este campeón?
Ninguno.
¿Nardello? ¿Estás hablando de Daniele Nardello, campeón del Tour 2000? Sí. Bien, sigue bajando. Quiero poder.
Después
quiero
poder un tío del último
primero. No, hay o.
Pascal Herbe. No. Javier.
Pascal Herbe.
Sí, estaba sancionado por dopaje. Estaba en la puerta.
Oh.
Javier Ochoa.
También te digo. Javier Ochoa estuvo.
Estuvo en Kelme, en la época del doping.
No, pero le sancionaron.
Estaba sancionado. Puerto.
Casi Javier Ochoa.
Félix Manuel García, que estuvo en Festina.
Joder, macho. Qué lástima. Estáis ahí cerca. Ya se está viendo. Decimocuarto, vamos ya, ¿no?
Sí,
para el segundo ahora, puesto.
Decimoquinto, Alexander Vinokurov. Al que fuera.
Joder, ahí me ha dolido. Ahí he confiado en alguien. Venga, seguimos.
Venga,
bajando.
Seguimos, ya vamos, y ya vamos por una hora.
ya estamos un poco con que acabes el tú tienes opciones de acabar en nuestro podio.
Roberto Conti sanciona por dopaje.
Yo creo que este me sonaba a doping. Seguimos bajando, decimos séptimo, venga ahí. La rueda del
Kurt
doping.
Van der Boren.
¿Cómo? Kurt Van der Boren ha dado positivo
este señor por algo positivo.
Kurt Van den Boren, segundo. Recordemos el podium de momento. Primero, Daniel Nardello. Sí,
Kurt Van den
Boren. Segundo, Kurt Van Boren. Y sigue. Vamos a acabar el podium, por favor. Decimo octavo.
Giri Trenti. Que tampoco.
Estaba positivo, seguro, ¿no?
No ha dado positivo.
Ya tenemos ya podium. Muchísimas felicidades. Solo tenemos que bajarnos al decimoctavo para acabar el podium.
Pero es que si seguimos, tú imagínate que Trenti hubiera dado positivo, ¿no?
Vale, sí. Me lo creo.
Hubiéramos que tener que bajar para encontrar a alguien sin dopaje.
¿Qué puesto? Dime puesto.
Madre mía.
Joder, a ver, me está preocupando. ¿Puede ser Oscar Freire el que acabó cuarto ese tour?
No, tendremos que bajar a David Cañado del 11.
¿David Cañado en qué puesto acabó el tour?
33º a 1:20.
Vale, vamos a terminar ya el top 5. ¿Quién sería el quinto?
Está Brad Nolan, pero no. Fake. El siguiente. Y después sería Laurent Maudoma de Festina tampoco. Joder, sería Bon Hamburger de un ciclista danés que acabó de 36º. Ese sería el top 5.
Tremendo.
Ese sería el top 5 de estos 2000.
Creo que podemos hacer una sección que es cada año, es decir, cada final de programa, este ha sido el año 2000, ir cada año tirando un poco el podium para abajo y ver a ver en qué posición podemos acabar. ¿Qué te parece, Adrián?
Me parece muy correcto, pero para recordarle a los oyentes...
¿De dónde venimos?
¿De dónde venimos?
Es que comparado con lo de ahora... joder.
Es que el top 5 sería Bloom Hamburger, David Cañada...
Joder.
Guido Trenti, Kurt Van den Boren y Daniele Nardello. Ese sería el top 5.
Es que tu imagen... Claro, es que tú ves... No, el doping está mal, sí, estamos todos de acuerdo. Ahora imaginaros un podium en el cual los sancionados por doping hubieran sido sancionados de por vida. Quiero que lo penséis por unos segundos. Claro, tendríamos, yo qué sé, podiums a lo mejor que fueran Oscar Pereiro, Cadel Evans y Andy Lecker, que a lo mejor serían todas las grandes vueltas de este mundo.
Sí, básicamente.
Pues recordemos, Contador habría perdido todo.
Uy.
Valverde hubiera perdido todo. Basso, Scarponi, Cúnego. ¿Nibali dio positivo en algún momento?
No.
Vale, ahora mismo, actualmente, se salvarían de los campeones actuales del Tour Nibali, Froome, bueno, ese se salvaría.
Hibiri.
Esto es como cuando Armstrong dijo que él no se dopaba, pues más o menos igual. Y Bradley Wiggins. ¡Ojo!
O sea que...
Y de esos tres, estamos hablando de dos, de los cuales hay bastantes sospechas de que iban un poco hasta las trancas.
Pero un poco, nada más.
Es tremendo. El ciclismo que cambia, señores, ha cambiado tantísimo en los últimos 17 años que da miedo.
Sí. O sea, David Cañada podría haber quedado cuarto en un tour. Si no hubiera sido por el doping.
David Cañada hubiera quedado cuarto en un tour. Estoy revisando el top 20 de la Dauphiné Libéré. Sí. El tercero fuera, el quinto fuera. ¿Me tendría que cargar a alguien más? Ah, bueno, el decimocuarto, que es Simon Yates, también fuera. Que Tus ha dado positivo, Valverde ha dado positivo, Contador ha dado... Bueno, Valverde no ha dado positivo, pero ha sido sancionado. Contador no ha dado positivo. A ver, repasemos. Thomas de Gent sin caso de dopaje, ¿no?
Sí, de momento sí.
Bien, Richie Porte sin caso de dopaje.
Sí. Bueno.
Clement... Bueno, a Clement no le ha dado tiempo todavía, creo.
Tiene 22 años. Cuidado.
Joder, eres demasiado joven para dar doping todavía, muchacho. Froome nada, joder, que lo de Froome nada, ¿cómo me duele decir esto? Buchwalter nada, Herrada nada, Omen nada. A Diego Ulisi le voy tachando, ¿no?
Mejor.
Es que Diego Ulisi sí ha dado positivo, ¿no? Yo creo.
Diego Ulisi no lo tengo en mente, pero es posible.
Es que yo creo que Diego Ulisi ahí le dio un poquito a la mandanguita.
De esto que te da el
pico. No, pues a ver. Le dio el picorcito un poco. Joder, pues con esto, Tony Galopera ahora mismo sea top 10 de esta carrera, ¿eh? Ojo.
A ver, dio positivo en una cantidad anormal de subatanol en el control de UCI en la 13ª etapa del Giro de Italia 2014.
No, si a mí no me va a engañar este golfo. Bien, pues ahora mismo recordemos que habría pasado Tony Galopera al top 10 y que, bueno, joder, no sé, de momento, Tony Martin se decimos séptimo ya en la general, ya te digo.
Claro, estamos creando un ciclismo raro aquí.
Yo creo que tenemos que hacer un día esto. El ciclismo a la inversa. Esto en el Tour mola, pero tú imagínate en Giro lo divertido que puede ser.
Eso puede ser magia.
¿Y ya en la vuelta?
Bueno, ya en la vuelta.
Con todos los ciclistas españoles que ha habido en la operación Puerto. Es que estoy pensando, yo creo que hubo un podium que fue Eras, Igor González Galdeano y Óscar Sevilla, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Pues, si quiero antes de cerrar el programa, te lo miro.
No. Para próximos programas vamos a ir con esta sección de el doping y el ciclismo con Vuelta y Giro. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias, Adrián, por tu ayuda.
A ti, por este rato.
Y con esto despedimos el programa. Muchas gracias a todos los oyentes por oírnos aquí. Y como siempre, nos encanta el ciclismo, pero que no nos engañen. Buenas noches.